Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dice lo siguiente este pasaje: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hermanos, el próximo 31 de octubre, ahora, el mundo va a celebrar dos fechas que son importantes, pero que a la vez son antagónicas entre sí. Por un lado, será el 497 aniversario de la Reforma Protestante, aquel día donde Martín Lutero clavó las 95 tesis en la iglesia en Wittenberg, en Alemania, y de donde comenzó ese movimiento que Dios usó grandemente. Todos los cristianos deberíamos estar agradecidos con esa fecha. Pero por otro lado, muchas otras personas van a celebrar ese día lo que se conoce como el Día de Brujas o de Halloween. El mismo día, el Día de la Reforma, el Día de Halloween. Albert Mohler escribió lo siguiente al respecto: la llegada de Halloween es un buen momento para que los cristianos recuerden que los malos espíritus son reales y que el diablo se aprovecha de cada oportunidad para pregonar su propia celebridad. Cuando hablamos de Satanás y los malos espíritus, o Satanás y los demonios, la gente con frecuencia se va a dos extremos. Hay algunos que no creen en absoluto en dichos seres espirituales. Otros, sin embargo, no solamente creen en dichos seres, sino que hasta interactúan o dicen interactuar con esos seres, aunque tal vez no estén siempre conscientes de su identidad. Pero eso que pasa en el mundo también sucede en la iglesia, en la historia de la iglesia y aún al día de hoy. Algunos cristianos, cuando piensan en Satanás, piensan en un ser que lo ven hasta en la más mínima cosa que ocurre en el mundo. Y ustedes han oído hablar, ¿verdad?, hasta del demonio de la Coca-Cola y otras cosas más. Pero hay otros cristianos que viven su vida muy ajenos a la existencia de este ser maligno. Ellos llegan a pensar que eso tiene muy poca incidencia en los seres humanos. Pero la realidad, mis hermanos, es que nosotros los cristianos no debemos sobredimensionar este enemigo, pero tampoco debemos subestimarlo, sino que debemos de conocer lo que nos dice la palabra de Dios al respecto y debemos de darle la misma importancia que le da la palabra de Dios. La misma importancia que le da la palabra de Dios. Dice Joel Dick en su libro La lucha contra Satanás lo siguiente: si usted es un verdadero creyente, Satanás lo odia. Oye bien, Satanás te odia. Te odia porque eres la imagen de Cristo, porque eres la singular obra de Dios creado en Cristo Jesús para buenas obras, y porque fuiste arrebatado de su poder. Usted, dice Vicky, es un desertor de Satanás. Usted huyó de su territorio. Por gracia reconoció a Cristo como su Señor y Maestro. Satanás lo odia porque Dios está con usted y porque usted ama a Jesucristo. Sin embargo, hermanos, a pesar de esta realidad, yo me pregunto, ¿qué tan conscientes nosotros estamos de la presencia y de la influencia de la actividad de Satanás, de la actividad demoníaca en el mundo en general y aún en nuestras vidas de manera particular? Vivimos muchas veces sin estar apercibidos de esta realidad, y por eso es que yo opino que en nuestro contexto particular, y cuando digo contexto particular, me refiero al contexto de IBCJ, yo pienso que la tendencia mayor de todos nosotros es a subestimar ese tema. Tal vez si yo estuviera predicando en otra iglesia, yo dijera que la tendencia es a sobredimensionarlo. Pero yo estoy hablando a esta iglesia. Y a esta iglesia yo digo, la tendencia puede ser que sea más bien a subestimar ese enemigo. Y es por esta razón que vamos a ver de manera general y resumida, espero, el tema de conociendo y enfrentando a Satanás y los demonios. Y lo haremos respondiendo tres preguntas. ¿Quiénes son Satanás y los demonios? ¿Qué hacen? ¿Y cómo deben los cristianos enfrentarlo? Yo repartí unas hojas por ahí. Si alguno no le llegó, lo siento. En esta ocasión yo voy a estar citando más texto de la cuenta. Que levante la mano lo que no le ha llegado. Debí decir eso antes del sermón. Bien, hermanos, yo voy a comenzar. Veamos en primer lugar, ¿quiénes son Satanás y los demonios? Satanás y los demonios son ángeles que pecaron contra Dios y que continuamente hacen el mal en el mundo. Satanás y los demonios son ángeles que pecaron contra Dios y continuamente obran el mal en el mundo. En la Biblia encontramos varios títulos para referirse a Satanás. Oigan estos títulos. El diablo, que significa difamador o calumniador, el acusador, el adversario, Apolión, Belcebú, Belial, el dragón, el dios de este mundo, el príncipe de la potestad del aire, el príncipe de este mundo, la serpiente, el tentador y el león rugiente. Esos son algunos de los títulos que en la Biblia se le da a Satanás. ¿En qué consistió la caída de Satanás? La Biblia no lo revela claramente, hermanos, pero podemos inferir que al momento de ser creado el mundo angelical, seguro que fue antes de la caída del hombre, porque ya Satanás estuvo tentando a Adán y Eva, Dios los puso a prueba al mundo angelical, y hubo un envanecimiento o un orgullo de parte de Satanás, y eso lo sabemos por lo que dice 1 Timoteo 3:6, que dice que el que aspira a ser pastor, dice, no debe ser un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Es decir, que el diablo, Satanás, en un momento dado se envaneció y cayó en condenación. Y de alguna manera, Satanás arrastró una gran cantidad de ángeles con él. Por eso es, hermanos, que el origen del pecado no estuvo en la caída de Adán y Eva. El origen del pecado estuvo en la caída de Satanás y un grupo de ángeles que cayeron junto con él. Dice Cristo en Juan 8:44, hablando de Satanás, que él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando él habla, habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y es el padre de la mentira. El padre de la mentira. Hay algunos comentaristas que ven en Isaías capítulo 14, versículo 12 al 15, y en Ezequiel 28, 11 al 19, lo que se conoce como una doble referencia. Es decir, se habla acerca de ciertos reyes específicos, y algunos ven una referencia también a Satanás. Por ejemplo, dice Isaías 14, versículo 12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribados eres hasta el Seol. Y hay personas que dicen, hay una referencia a Satanás. Bueno, hermanos, si vemos el texto en su contexto, es una palabra que se dice al rey de Babilonia. Al rey de Babilonia. Cuando vamos al texto de Ezequiel 28, que es otro texto que algunos utilizan, también se habla de un lenguaje que parecería que está hablando de un ser angelical. Y dice en el versículo 17 del capítulo 28 de Ezequiel, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, yo te arrojaré por tierra delante de los reyes y te pondré que miren en ti. Pero si vamos al contexto de Ezequiel 28, se habla del rey de Tiro. Entonces, algunos opinan que puede ser referido también a Satanás, hay otros que lo ponen en duda y hay otros que inclusive lo niegan. De manera particular, hermanos, yo prefiero no usar estos pasajes porque el texto no hace ninguna referencia a que se hable de Satanás, sino que se hable en un caso del rey de Babilonia y en otro caso del rey de Tiro. A veces la Biblia utiliza un lenguaje, una hipérbole, para referirse a ciertos reyes, a ciertas personas poderosas, para poder describir lo grande que era y cuán baja fue su caída. Y en ese sentido, no podemos, por lo menos de mi parte, ser categórico de que esos pasajes se estén refiriendo a Satanás. Pero lo importante es, hermanos, que Satanás y algunos ángeles cayeron junto con él. Y a diferencia de la humanidad, a ellos no se les proveyó redención. No se les proveyó redención. Dice Hebreos capítulo 2, versículos 15 al 16, que Cristo vino a librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud toda la vida. Y añade el autor de los Hebreos, porque ciertamente esto que hizo Cristo no ayuda a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Esa obra de Cristo en la cruz, ¿a quién ayuda? A la descendencia de Abraham. ¿Quién es la descendencia de Abraham? Los escogidos, el pueblo de Dios, pero no a los ángeles. No se proveyó redención para ellos. Así como los demonios continuamente hacen lo malo, entonces, hermanos, podemos inferir por el testimonio de la Escritura que después de este periodo de prueba en la cual Dios puso al mundo angelical, los que no cayeron ahora siempre hacen la voluntad de Dios. Porque dice el Padre nuestro, hágase tu voluntad en la tierra como siempre se hace en el cielo. De modo que ya ese periodo de prueba pasó. Bien, hermanos, habiendo visto, tratado de responder la primera pregunta en base al testimonio bíblico que tenemos disponible de quiénes son Satanás y los demonios, pasemos a ver ahora, en segundo lugar, y más detalladamente, ¿qué hacen Satanás y los demonios? ¿Qué hacen Satanás y los demonios? Antes de responder, quiero aclarar dos cosas. Lo primero, hermano, cuando que nosotros querramos atribuirle a algún mal a Satanás, sea total o parcial, es bueno que recordemos que no necesariamente es Satanás directamente que lo ha hecho. ¿Ustedes saben por qué? Porque Satanás no es omnipresente, solamente Dios es omnipresente. Satanás está en un solo lugar a la vez. Solo Dios está en todo lugar. Y a veces hay creyentes que dan la impresión de que Satanás es omnipresente. Porque dicen, no, yo sé que fue el diablo. Pero entonces también lo dice otro en otra parte. En otra parte, ¿cuál tiene la razón? Él utiliza a sus demonios, y por eso es que estamos mencionando a Satanás y los demonios. Por otro lado, otra aclaración. Aunque la acción maligna de Satanás es una realidad de la cual todo cristiano debe estar apercibido, al final, hermanos, todo lo que Satanás haga ocurrirá bajo el permiso divino. Porque, hermanos, Satanás no es soberano, solo Dios es soberano. Por eso Cristo le dijo a Pedro, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo. Satanás tuvo que pedir permiso para poder tentar a Pedro. Y lo mismo vemos en el caso de Job. Habiendo hecho estas dos aclaraciones, ¿cuáles son las principales actividades de Satanás y los demonios? Yo lo he organizado, hermanos, en siete aspectos. Por eso la importancia de la hojita, porque un poquito detallado. En primer lugar, ¿qué hacen Satanás y los demonios? Ellos luchan contra las huestes angelicales. Luchan contra las huestes angelicales. Dice Judas, versículo 9, que cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, ¿de qué está hablando ahí? De una lucha angelical. Y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición, sino que dijo, el Señor te reprenda. Y hermanos, esa lucha, que es un misterio, de alguna forma tiene incidencia en las cosas que pasan en el mundo. Yo voy a repetir eso. Esa lucha angelical, que es algo misterioso, tiene incidencia en lo que pasa en este mundo, sin que eso anule la responsabilidad de los seres humanos. En Daniel capítulo 10, versículo 13, se habla de que Daniel estaba orando y clamando a Dios con aflicción a causa de la cautividad en la que estaba el pueblo, pensando en cuándo iba a acabar eso. Y dice el texto de Daniel que mientras él oraba, un ser angelical se le acercó para darle traerle una revelación. Pero la manifestación del ángel a Daniel no fue inmediato, porque dice el versículo 13, el ángel le dice a Daniel, el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días, pero aquí Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado allí con los reyes de Persia. Ahora, hermanos, ¿ustedes creen que el arcángel Miguel estaba peleando con un príncipe literal en la tierra? Eso no tendría sentido. Aquí está hablando de una lucha espiritual. Era contra otro espíritu demoníaco que ejercía alguna fuerte influencia sobre este príncipe y otros más. Por eso el mismo ser angelical le dice a Daniel en el versículo 20 de ese mismo capítulo 10, ¿sabes qué? ¿Sabes por qué he venido? Ahora yo vuelvo para luchar contra el príncipe de Persia. Y cuando termine aquí, el príncipe de Grecia vendrá. Sin embargo, te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, porque no hay nadie que se mantenga firme a mi lado contra estas fuerzas, sino Miguel, vuestro príncipe. Hermano, no es mucho lo que podemos decir este pasaje sin caer en la especulación. Y como yo no quiero caer en la especulación, vamos a pasar al siguiente cabezado, que es lo segundo que hace Satanás y los demonios. En segundo lugar, hemos visto ellos luchan contra las fuerzas angelicales. En segundo lugar, ellos ejercen una gran influencia y autoridad en el mundo. Y esto se conecta con lo que dijimos anteriormente. Puede inclusive, hermanos, que las personas digan, bueno, pero eso es para que creen eso, yo no creo en eso. Aunque no creas en eso, Satanás ejerce una gran influencia y autoridad sobre ti. Dice 2 Corintios 4, 3, que el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor de la gloria de Cristo.
Y aunque tú digas que no crees en Él, Él tiene mucha influencia sobre ti. Es más, a Él le convenga que tú no creas en Él, porque si tú no crees en Él es porque tú no crees en lo espiritual. Si no crees en lo espiritual es porque no crees en Cristo. Si no crees en Cristo, no crees en Dios. Y al final, ¿qué tú eres? Un hijo de Él. Entonces le conviene. Dice 2 Timoteo 2:24, hablando de los incrédulos que están bajo el lazo del diablo, habiendo estado cautivos para hacer la voluntad de Él. El impío, ¿qué es lo que hace? La voluntad del diablo. 1 Juan 5:19 dice que todo el mundo está bajo el maligno. Todo el mundo está bajo el maligno. Mano, este es el tipo de texto que no es muy popular predicar esos textos el día de hoy, ¿verdad? Que el maligno, que el diablo, que estamos bajo el diablo, que la. Pero es lo que dice la palabra de Dios. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y ya hemos visto que esta lucha en el mundo espiritual entre ángeles y demonios de alguna forma tiene incidencia en las cosas que pasan en este mundo. Dice el autor de un libro llamado Satanás echado fuera: el actual sistema mundial en su impiedad está impulsado por un elemento sobrenatural maligno. En la visión de Daniel, los poderes perseguidores buscaban derribar a Israel, influidos por un poder sobrenatural. Es el espíritu que dirige los deseos y las políticas del reino de Persia y quien particularmente inflama este reino contra Israel. Hay una influencia maligna, hermanos, en esos reyes. Yo creo, hermanos, que hay una influencia maligna en las cosas que están pasando en este mundo. En las cosas que están pasando en nuestro país. Hay una influencia maligna. Hay una agenda maligna que trata de ¿qué? De aprobar aquellas cosas que son horrendas a los ojos de Dios. Y es la misma agenda que vemos en otros países del mundo. Del mundo secular, del mundo supuestamente cristiano. En otros lugares la agenda es la persecución. Pero hay una agenda detrás de estas cosas. Y cuando veamos personas muy preparadas, muy moralistas, gente que defienden derechos para algunas cosas, pero que no le da la menor importancia a matar a un niño que no se puede defender en el vientre. La menor importancia, todo lo contrario, lo quiere legalizar. O cuando quieren aprobar prácticas aberrantes como si fueran cosas naturales. Hermanos, yo les invito a que veamos a los espíritus malignos, a Satanás detrás de todo eso, queriendo llevar adelante su agenda. Sin embargo, yo quiero aclarar aquí, hermanos, que esa influencia del maligno de alguna forma se vio fuertemente restringida por la victoria de Jesucristo en la cruz. Por la victoria de Cristo en la cruz. Por eso es que textos como Mateo 12:26, donde habla del hombre fuerte atado, y Apocalipsis capítulo 20, versículo 1, se presenta a Satanás como un ser atado, no atado de forma literal, sino en el sentido de que fue derrotado, por lo que ya Satanás no podrá detener la propagación del Evangelio, ni va a poder destruir la obra de Dios. Satanás no podrá hacerlo. Cristo vencerá. Por eso dice Hebreos capítulo 2, versículo 14, que Cristo se encarnó con el propósito de anular mediante la muerte, ¿cuál muerte? Su muerte, el poder de aquel que tenía el poder de la muerte. Es decir, al diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Cristo, en la cruz del Calvario, tuvo una victoria contundente sobre Satanás, y gloria a Dios por eso. En tercer lugar, Satanás y los demonios están detrás de mucho del pecado y de la maldad que hay en el mundo. Y esto también se conecta con el punto anterior. Recuerden el Juan 13:2 que habla de cuando Judas iba a entregar a Cristo. Dice, ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara. ¿Qué está diciendo aquí? Que esa acción de Judas Iscariote estuvo movida, influenciada por quién. Por el diablo. Ahora, ¿eso le quita responsabilidad a Judas? No, eso no se la quita. Pero hubo una influencia maligna ahí. En cuarto lugar, Satanás y los demonios pueden hacer milagros y pueden comunicarse con ciertas personas. Dice en 2 Tesalónica capítulo 2, versículo 9, se habla de un inicuo cuya venida, dice, es conforme a la actividad de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. Hermano, eso está en tu Biblia y en mi Biblia. Por eso es que la Biblia da fuertes advertencias en contra del espiritismo, de la hechicería, de la brujería, del ocultismo, de la magia, del hablar con los muertos, que no es con los muertos, de paso, es con espíritus malignos. Sí, es verdad, porque hay mucha hay muchas cosas fraudulentas en estas cosas. La Biblia condena todas estas cosas, porque los espíritus malignos pueden hacer milagros. En quinto lugar, los Satanás y los demonios pueden provocar enfermedades y desgracias. Pueden provocar enfermedades y desgracias. Hermanos, cuando Pablo tenía el aguijón que lo bofeteaba, ¿qué dijo él que era ese aguijón? ¿Un mensajero de quién? De Satanás. ¿Qué quiere decir eso? Que Satanás estaba provocándole a Pablo una aflicción física. Job, ¿quién fue que le trajo esa tragedia a Job? ¿Quién fue? Satanás, bajo el permiso de Dios, pero fue Satanás. En 1 Samuel 16, 14, habla de que un espíritu maligno atormentaba a Saúl. En Lucas 13, 11, se habla de una mujer que durante 18 años andaba encorvada. Una mujer que no se podía, no podía caminar recto. Y dice Cristo, y dice, perdón, Lucas, que esa enfermedad era causada por un espíritu. Hermano, eso es lo que dice la Biblia. Era causada por un espíritu. Y de ninguna manera podía enderezarse, y por eso andaba encorvada. Y cuando Cristo la sana, dice en el versículo 16, que ella era una hija de Abraham, a la que Satanás había tenido atada durante largos años de su vida. Y vemos en los evangelios, hermanos, cómo muchas de estas enfermedades producen ceguera, sordera, locura, epilepsia, etcétera. Ahora, hermanos, con esto no estamos diciendo que nuestras enfermedades deban de ser tratadas de una forma diferente si sospecháramos que tiene algún origen espiritual. Porque toda enfermedad, independientemente de su origen, debe ser tratada de la misma manera, usando los medios que Dios ha designado, orándole a Dios como hizo Pablo en 2 Corintios, y usando los medios disponibles para sanarnos. Pero la realidad es, hermanos, que Satanás y los demonios, según dice la Biblia, provocan enfermedades y desgracias. Parte de estas desgracias son casos extremos que vemos en la Escritura de posesión demoníaca. Estas posesiones producen una cantidad de trastornos a la persona, tanto físicas como mentales. Y es muy común escuchar este tipo de fenómenos, hermanos, en los campos misioneros, donde el Evangelio no ha llegado o hay muy poco del Evangelio, o en lugares donde prevalecen religiones, donde practican brujerías, entre otras cosas. Creemos, sin embargo, que aunque hayan ataques e influencia del maligno sobre los creyentes, es imposible que un creyente sea poseído por el demonio a causa de la habitación del Espíritu Santo que está en él. Es imposible. Para que nadie se vaya a asustar ahora aquí. Pero hermanos, la realidad de la influencia demoníaca está ahí. Y eso nos lleva a nuestro sexto encabezado. ¿Qué otra cosa hacen Satanás y los demonios? Ellos se oponen e intentan destruir la obra de Dios. Se oponen e intentan destruir la obra de Dios. Y lo hacen de dos maneras, hermanos. En primer lugar, a través de las persecuciones. Dice en Apocalipsis 12, 17, que hablando de Satanás, dice que salió para hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús. Y el pasaje de 1 Pedro 5, 8, que leímos al principio, habla de que Satanás anda como un león. ¿Y en qué contexto anda como un león? En el contexto de persecución física, porque dice Pedro que los mismos sufrimientos lo están padeciendo los hermanos alrededor del mundo. ¿De qué está hablando? De persecución física. Satanás instiga la persecución en contra de los cristianos. Esta persecución, hermano, tan sangrienta que estamos viviendo ahora, hermanos, a veces nosotros estamos un poco aislados del mundo. La persecución contra el cristianismo al día de hoy es una de las épocas más sangrientas de toda la historia. La más sangrienta posiblemente. Ahora mismo, hermano, hay miles de creyentes que están padeciendo y que están siendo asesinados y que las mujeres están siendo violadas y están siendo vendidas como esclavas y los niños lo están reclutando de cristianos. En cantidad, se habla, hermanos, de que en Irak solamente, de una población que había de más de 2 millones de cristianos, ahora no se sabe cuántos quedan. Porque se habla hasta el propósito es la destrucción total. Y eso está pasando ahora mismo. ¿Y qué es eso, hermano? La obra del maligno tratando de destruir a su iglesia. Pero no solamente a través de la persecución, sino a través de la falsa doctrina. Satanás tratará de destruir a la iglesia a través de las falsas doctrinas, de las herejías, de las divisiones. Dice Pablo en 2 Corintios 11:13 que habla de falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y dice Pablo, no es de extrañar, porque aún Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y hay gente que a veces, sin querer muchas veces, critican a los pastores, diciendo, ven acá, pero qué tan quiquillosos que son con la doctrina. ¿Y qué tanto énfasis que hacen con eso? Hermano, hay que hacer énfasis en la doctrina. ¿Por qué? Porque Satanás, dice la palabra de Dios, tratará de introducir falsas doctrinas a la iglesia. Y esa doctrina, ¿qué va a hacer? Eventualmente van a destruir la iglesia. Y por eso debemos ser celosos con la doctrina. Celosos con la sana doctrina. Claro, hermano, cada cosa en su lugar. Yo no puedo tener el mismo celo por la deidad de Cristo que por algún aspecto escatológico. Y en ese sentido tengo que ser balanceado. Pero debemos ser celosos. Dice Pablo, 1 Timoteo 4:1, que esa idea de prohibir el matrimonio y de prohibir el que se comiera de algunos alimentos es una enseñanza de personas que prestaron atención a espíritus engañadores y doctrina de demonios. En otras palabras, ¿quién se inventó el hecho de que no se puede, de que el celibato es un estado superior y que mientras tú decides ser célibe, tú vas a ser más espiritual que el que no lo es? ¿Quién se inventó eso? No hay que buscar mucho en la historia de la iglesia. Yo te voy a decir quién fue. Los demonios, Satanás. Porque lo dice la Biblia. ¿Es una doctrina de qué? ¡De demonios! ¿Y cuánto daño eso trajo a la iglesia de Dios? Jerónimo, el padre de la iglesia Jerónimo, que vivió del siglo, final del siglo IV, principio del siglo V, decía cómo esa idea que cogió tanta fuerza en la iglesia de poner el celibato por encima del matrimonio, como si fuera un estado superior, dice que trajo muchos problemas a la iglesia. Y dice que los ascetas, esas personas que proponían eso, se abstenían del matrimonio, y para ser más difícil y más brillantes, entonces tenían escuelas en sus casas con estudiantes femeninas, o sea, con hermanas, para vivir con ellas en puro amor espiritual. Pero lo que comenzaba en el espíritu, dice Jerónimo, terminaba casi sin excepción en la carne y en la inmundicia. Porque ya Pablo había profetizado, Dios había dicho que eso era una doctrina de demonios. Y por eso el daño que causó y causa a la iglesia. Pero en séptimo y último lugar, Satanás y los demonios también tientan y acusan a los creyentes. Tientan y acusan a los creyentes. Dice Apocalipsis 12:10, llama a Satanás el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de Dios día y noche. Y ya vemos, hermanos, cómo en el caso de David, en 1 Crónicas 21:1, dice que Satanás influenció a David para que él hiciera un censo en Israel. Pero era algo que Dios había prohibido, no le agradó a Dios. ¿Pero quién fue que lo instigó? Satanás, dice 1 Crónicas. Dice Pedro, Cristo le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Cuando Pedro le dijo a Cristo, no es bueno que vayas a Jerusalén. Pero vean acá, ¿quién fue? ¿Fue Satanás o fue Pedro? Las dos cosas. Y eso nos enseña, hermano, de paso, que Satanás puede inclusive poner ideas pecaminosas en tu corazón, aunque tú seas creyente. Aunque tú seas creyente, Satanás puede poner ideas en ti y ser de tropiezo a otros hermanos por esa idea que el maligno puso en tu cabeza y en tu corazón. Y por eso Cristo fue tan contundente. Satanás, tú estás siendo influenciado. Pedro, tú estás siendo influenciado por Satanás en eso que me estás diciendo. Dice Guillermo Hendrickson. Perdón, dice Efesios 4:27, antes de la cita de Hendrickson, que cuando nos airamos de forma pecaminosa o de forma legítima pero prolongada, nosotros le estamos dando una oportunidad al diablo. Dice Efesios 4:27. Una oportunidad al diablo. Y este texto, hermano, fue algo que a mí me trabajó en esta semana. Porque yo decía en mi casa, en esta semana, cómo nosotros como familia necesitamos mejorar el tema de la forma que nos hablábamos unos a otros, porque sentimos que necesitamos trabajar en la forma en que mis hijas se hablan, o que yo le hablo a mis hijas, o me hablan a mí o a la esposa. Y a veces es una lucha. Pero cuando yo vi este texto, que dice, wow, cuando yo me airo de una forma incorrecta, Yo estoy diciéndole, diablo, ven, entra a mi casa, ven, tú eres uno de nosotros. Eso me trabajó fuertemente. Dice Guillermo Hendrickson, el diablo rápidamente aprovechará la oportunidad para cambiar nuestra indignación en agravio, rencor, fuente de ira y resistencia al perdón. Pablo se hallaba muy consciente de la realidad, del poder y del engaño de Satanás. No debe concederse en lugar alguno, ninguna entrada, ningún punto de apoyo donde colocar un pie. No se le debe ceder en ningún punto ni transigir con él en aspecto alguno. No debe de dejarse la oportunidad para aprovechar nuestra ira y lograr su siniestro propósito. Hermano, cada vez que tú sientas que te vas a irar contra tu esposa, contra tu hijo, contra quien sea, piensa eso en este momento. Yo estoy diciéndole, diablo, ven, entra. Ven a morada junto con nosotros. Y yo te aseguro que eso va a ser una motivación que Dios, tu Espíritu Santo, va a usar para tú dejar de airarte pecaminosamente. Hermanos, Satanás y los demonios son seres astutos. Ellos tienen miles y miles de años actuando. O sea, que tienen un poquito más que nosotros, que estamos vivos. Joel Dick escribió lo siguiente. Una vez escuché la historia de un granjero que estaba cansado porque unos ladrones le robaban sus sandías en una plantación de sandías que tenía, y colocó un letrero en el campo que decía, advertencia, una de estas sandías ha sido envenenada. Y como no decía cuál era, los ladrones no se atrevían a cogerla. Pero algunos días pasaron y pensó que su idea había funcionado. Ya no había más robos. Pero un día descubrió que el letrero había sido alterado y en él se leía, advertencia, dos de estas sandías han sido envenenadas. Y no se sabía cuál era. Y el granjero tuvo que destruir toda su cosecha, pues no sabía cuál había sido envenenada. El diablo trabaja, dice Vicky, de forma similar. No importa qué letrero tú coloques, él lo cambiará y vendrá con algo mejor. Satanás es un ser astuto, hermanos. Nosotros tenemos que estar apercibidos de las maquinaciones del maligno. Y eso nos lleva, hermanos, a nuestro tercer y último encabezado. ¿Cómo deben los cristianos enfrentar a Satanás y los demonios? ¿Cómo deben enfrentarlo? Dice Santiago 4:7 que debemos resistir al diablo y él huirá de vosotros. Ahora, hermanos, la forma de enfrentar a Satanás y los demonios no es ahora por cada cosa que pase, ¡diablo, te reprendo! Ese no es el énfasis bíblico. Yo te propongo tres énfasis que sí veo más claramente elaborados en la palabra de Dios. En primer lugar, ¿cómo enfrentar a Satanás y los demonios? Predícate el evangelio cada día. Predícate el evangelio cada día. Reconocernos cada día como pecadores y con una inclinación a satisfacer los deseos de la carne y del maligno, pero confiar entonces en esa obra perfecta de Cristo en nosotros será una gran ayuda. ¿Por qué? Porque recordarás que Satanás fue vencido por Jesucristo en la cruz. De modo que si vivimos de una manera experimental con la realidad de que con Cristo nosotros fuimos crucificados y Cristo en la cruz del Calvario venció a Satanás, eso será un gran estímulo para tú entender que tú también eres un vencedor de Satanás, porque tú has sido crucificado con Jesucristo. Dice Apocalipsis 12:11, hablando de creyentes martirizados, ellos vencieron a Satanás, ¿por medio de qué? De la sangre del Cordero, y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando a sufrir hasta la muerte. Hasta en el martirio, ellos fueron vencedores, porque se ampararon en el Evangelio de Jesucristo para vencer a Satanás. De modo que, en primer lugar, predícate cada día el Evangelio. En segundo lugar, ¿cómo enfrentar a Satanás y los demonios? Viviendo vidas de comunión y que agraden a Dios. Viviendo vidas de comunión y que agraden a Dios. Esto es lo que vemos en pasajes tales como Gálatas 5, Efesios 4, Colosenses 3, etc. Dice el teólogo Wayne Grudem, si pensamos en el énfasis global de las epístolas del Nuevo Testamento, nos daremos cuenta de que se le da muy poco espacio a la consideración de la actividad demoníaca en la vida de los creyentes y los métodos para resistirla. El énfasis, dice Grudem, recae en decir a los creyentes que no pequen, sino que vivan vidas de justicia. Aunque el Nuevo Testamento claramente reconoce la influencia de la actividad demoníaca en el mundo e incluso en los creyentes, su enfoque primordial respecto al crecimiento cristiano no es en la actividad demoníaca en sí. Hermano, la idea de este mensaje no es ahora estar ahora obsesionado con el tema de los espíritus malignos, porque el énfasis de la palabra no es estar concentrado ahora en la actividad misma demoníaca, sino en las decisiones y acciones que tomemos los creyentes para la gloria de Dios. Por eso es que finalmente, ¿cómo enfrentar a Satanás y los demonios? Tomando las armas espirituales que Dios nos ha provisto. Tomando las armas espirituales que Dios nos ha provisto. Dice 2 Corintios 10, que aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, ¿de qué habla? De la armadura del cristiano para luchar contra esas huestes de maldad. ¿Pero cuáles son esas armas? La palabra de Dios, la oración, etcétera, etcétera. En conclusión, hermanos, recuerda que Satanás no es tu único enemigo. Satanás no es tu único enemigo. Recuerda al enemigo que llevamos dentro. Y recuerda al mundo caído que está afuera. Por eso es que no importa las influencias del maligno, siempre todos seremos responsables de nuestras acciones. Seremos responsables. Pero, hermano, no trate de llevar esta lucha solo. No trate de llevar esta lucha solo contra el enemigo. Procura tener amigos, tener pastores, tener personas a quien tú puedas rendirle cuenta. Personas a quien tú puedas llamar en cualquier momento. En un momento de tentación, cuando tú sientas ese fuerte deseo de prender la computadora y entrar a esa página de internet que tú sabes que no le agrada a Dios, en ese momento, ten una persona a quien tú puedas rendirle cuenta. Y decir, fulano, ahora mismo me está pasando esto. Y para que él te anime y te diga, no lo hagas, voy a orar por ti. Voy a pasar por allá, te voy a llamar por teléfono. No lo hagas solo, porque la lucha contra los espíritus malignos, la lucha contra el pecado, la lucha contra el mundo, es un proyecto de comunidad. Es de comunidad, entre todos. Si nos quedamos solos, entonces corremos el riesgo del autoengaño y corremos el riesgo de caer y pecar contra Dios. Hermanos, el fin de Satanás y los demonios está garantizado. Dice Apocalipsis 20:10 que el diablo que los engañaba fue arrojado al lago que arde con fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche. No como hace poco, me acabo de enterar que hace poco una inicial pensaba que Satanás en el lago de fuego era un rey. Él es el rey del infierno. No, Satanás en el infierno no es rey. Él en el infierno, dice el texto, será atormentado. Pero también dice el versículo 15, que el que no se haya inscrito en el libro de la vida, también será arrojado al lago de fuego junto con Satanás. Y por eso yo te invito en esta noche, si tú no has conocido a Cristo, a que reconozcas tu pecado y vengas a los pies de Jesucristo en esta noche, para que no corras la misma suerte de Satanás. Hermanos, vuelvo y repito, el fin de Satanás y los demonios está garantizado. Lo que sucedió en la cruz será palpable en aquel día. Dice Apocalipsis 17:14. Estos, nosotros, los creyentes, pelearemos con... Perdón, eso no es lo que dice el texto. Estos, hablando de Satanás y sus ángeles, pelearán contra el Cordero. Ahora sí. Y el Cordero los vencerá, porque Él es Rey de Reyes, Señor de Señores, y nosotros venceremos con Él. Ahora sí. Cristo vencerá, hermanos, y nosotros venceremos con Él. Hermanos, que la realidad de estas cosas que sucederán nos estimule a perseverar en la carrera cristiana para obtener la victoria definitiva. Y recuerda, hermanos, la victoria definitiva está garantizada por medio de Aquel que nos amó.